Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 10. Mateo 9 a 10. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 10, Mateo 8 a 9. En los capítulos 8 y 9 de Mateo leemos acerca de muchos de los milagros de Jesús. En la lección anterior analizamos el primero de estos milagros relatados, que también se encuentra muy temprano en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, y eso está en Mateo 8, 1 al 4 sobre la curación del leproso. Bueno, aquí leemos acerca de un centurión en el capítulo 8, versículos 5 al 13. Este también aparece en Lucas capítulo 7. Entonces, Mateo tiene material de varias fuentes, pero este es sobre lo que podríamos llamar una excepción romana porque los romanos eran no muy visto. Ahora bien, literalmente probablemente era étnicamente asirio, pero trabajaba para Roma. Y así, de cualquier manera, los judíos y los sirios no se llevaban particularmente bien en partes de Judea como Cesarea. Entonces, el punto de registrar la historia es que la excepción prefigura la misión gentil en su conjunto, como también señalamos en nuestra introducción al Evangelio de Mateo. Recuerdo que hace años yo era un ministro asociado blanco en una iglesia afroamericana, y uno de mis amigos más cercanos allí, un compañero ministro asociado en la iglesia, era de una parte particular de los Estados Unidos donde había experimentado mucho de prejuicio racial como afroamericano. Y él estaba hablando de los blancos y simplemente despreciando a los blancos. Y estaba de acuerdo con él basándose en su experiencia, pero luego dijo algo como, «Espera un minuto, Robert. Soy blanco». Y Robert dijo, «Oh, Craig, lo siento. No me refiero a ti. Quiero decir, eres como un hermano para mí». Bueno, la semana siguiente estábamos estudiando Lucas capítulo 7 sobre el centurión, y lo que notamos fue que el centurión era una excepción. Era un buen romano. Y esa excepción, sin embargo, la razón por la que Luke registró eso no fue para decir que, bueno, esta es la única excepción, necesitamos informarle para que sepa que alguna vez hubo una excepción, sino para informarle. Sepa que puede haber otras excepciones, que las personas pueden cambiar, que los grupos de personas contra los que tiene prejuicios pueden cambiarse. Y entonces, el punto de esta excepción romana aquí es que se podía alcanzar a los gentiles. Note su respuesta a Jesús. Se humilla a sí mismo en nombre de su siervo. Bueno, probablemente la audiencia de Mateo se identifique más con el sirviente que con el centurión. Normalmente no había centuriones judíos porque los judíos realmente no podían mantener el kosher y practicar su fe judía en el ejército romano. Entonces, se identificarían más con el siervo, sobre todo si esto está escrito después del año 70 y muchos judíos habían sido esclavizados. Esta podría haber sido toda la familia del centurión. No lo sabemos. Pero se suponía que los soldados romanos no debían casarse durante sus 20 años de servicio, pero podían tener sirvientes. El esclavo promedio costaba alrededor de un tercio del salario, el salario anual, del legionario más alto. Pero el salario base de un centurión era aproximadamente 15 veces el salario del soldado promedio en términos de su salario base. Y el centurión mayor ganaba 4 veces más, es decir, aproximadamente 60 veces el salario base de un soldado regular. Entonces, como centurión, podría haber tenido un sirviente. Bueno, se humilla en nombre de su siervo y vuelve en sí. Le pide a Jesús que venga y Jesús responde con lo que puede ser un obstáculo para la fe. Ahora, Lucas cuenta un aspecto diferente de la historia, pero en Mateo, Jesús dice, o vendré o es una pregunta, ¿vendré? Muchos estudiosos piensan que es una pregunta porque en griego la palabra yo no tendría por qué estar ahí. Es superfluo en griego porque ya está incluido en el verbo. Entonces, tenerlo ahí hace que parezca, debería ir. Ahora, si es una pregunta, es muy similar a lo que tenemos en 1527, donde Jesús rechaza inicialmente a la mujer cananea. Está poniendo un obstáculo a la fe. Ya sabes, se supone que los judíos no deben entrar en hogares gentiles. Bueno, este no era un idólatra. Este era un temor de Dios que había pagado por la sinagoga. Lo sabemos por Lucas, pero eso no está registrado en Mateo. Entonces, ¿Jesús realmente entrará en esta casa? La respuesta del hombre es reconocer su estatus inferior como gentil. reconoce la autoridad ilimitada de Jesús para sanar, incluso a distancia. Él dice, «Yo también soy un hombre bajo autoridad». Bueno, ¿cuál era su autoridad? Estaba respaldado por la autoridad del Imperio Romano. Entonces, cuando él hablaba, la gente hacía lo que él decía porque tenían que obedecerlo. Eran soldados bajo la autoridad de Roma. Y él dice, «Yo sé que por ser una persona bajo autoridad, entiendo que tú también hablas con autoridad y las cosas te obedecen. Si tan solo hablas la palabra desde donde estás, mi siervo será sanado». Bueno, esto fue muy inusual. Normalmente, cuando la gente buscaba curación, quería que alguien orara. Esperaban que estuviera cerca. Y por lo general, así es como Jesús sanaba. Pero Jesús respondió a esta fe. Este hombre podría decir incluso desde lejos, solo pronuncia la palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús acepta eso como fe. En el versículo 10, dice, esta es una fe aún mayor que la fe de mi propio pueblo. A veces, quienes están más cerca de la verdad son los menos conscientes de ella o los que más la dan por sentada. Pero este hombre se convirtió en la promesa de más gentiles por venir. Vemos que en los versículos 11 y 12, donde dice, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Pero muchos de los hijos del reino, muchos de los que parecen estar destinados al reino, serán arrojados a las tinieblas exteriores con llanto y crujir de dientes. Ahora bien, el crujir de dientes en algunos textos antiguos se refería a la ira. Pero aquí lo más probable es que se refiera a la angustia como también lo hizo en algunos otros textos como en los oráculos sibilinos. Entonces, el llanto probablemente sea un duelo por la condenación. Y también lo es el crujir de dientes. En los versículos 14 al 17 aprendemos más acerca de Jesús, el sanador. Era un sanador no solo en el ministerio público sino siempre que surgía la necesidad. En el versículo 14, los recién casados a menudo vivían con la familia del marido. Normalmente tenían estrechos vínculos con sus suegros. Aristófanes contó algunos chistes de suegras que son más populares hoy en día. Pero normalmente, ya sabes, los suegros tendrían vínculos estrechos. Pero los padres a menudo morían en la edad adulta de los niños y la madre a menudo era más joven que el padre. Y los niños acogían a la madre. Entonces, en este caso, a menudo tienes a Peter y su familia. Es posible que hayan vivido con los padres de Peter inicialmente al comienzo del matrimonio. Eso era muy común. Pero en este punto, han acogido a la suegra de Peter. Los arqueólogos en realidad creen que encontraron la casa de Pedro en Cafarnaúm debido a los primeros grafitis. Y demás, lo que sugiere que esa es la casa correcta. Muy cerca de la sinagoga donde sucedieron muchos otros eventos en Cafarnaúm en los evangelios. Bueno, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ella se levanta y les ministra en términos de cuidarlos, alimentarlos o cualquier otra cosa. Es solo una expresión de su gratitud y hospitalidad. Y luego vinieron otros y Jesús los sanó a todos en el versículo 16. Marcos nos cuenta cómo tuvieron que esperar hasta que terminara el sábado. Y mientras Jesús sana a la gente, aprendemos acerca de su autoridad en el versículo 17, que realizó exorcismo con una simple palabra. Las técnicas de exorcismo habituales utilizadas por otros tienden a ser mágicas con rituales, con varias fórmulas mágicas que se intentan utilizar para sacar espíritus, o como mencioné antes, usar una raíz apestosa para sacar un demonio. En el libro de Tobit, es un olor. Y Josefo en Antigüedades 8 habla de una especie de anillo mágico e invoca el nombre de Salomón y demás. Pero Jesús simplemente habla y sucede. La mayoría de los milagros de Jesús en esta sección se parecen a los de Elías y Eliseo. Estos son probablemente los paralelos más cercanos a ellos. Ahora, aquí con el espíritu saliendo. Podrían pensar en David con Saúl mientras David toca la música y el espíritu maligno. Si es realmente un espíritu, y nuevamente, este es un tema de disputa, sale. Y la gente pensaba a menudo en eso. Por eso hablaban de Salomón, siendo su nombre bueno para expulsar demonios por ser hijo de David. Pero en cualquier caso, eso es solo una tradición judía. Pero el nombre de Jesús, lo sabemos por otras partes del Nuevo Testamento, si expulsa espíritus. La curación era parte de la misión de Jesús. Lo vemos también en 8 y 17. Y también fue costoso para Jesús. Él, Mateo, mientras escribe esto, pasa por alto la forma en que está redactado en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y traduce el hebreo directamente para no dar una forma espiritualizada. Pero en realidad tiene algo que ver con curación física. Ahora en el contexto de Isaías, en Isaías 53, versos 4 al 6 y 8 al 9, me parece al menos claro que se trata de sanidad del pecado. Un Pedro también aplica el contexto de Isaías 53 de la misma manera. Mateo 1 y 15 aplica el contexto de otro pasaje de sanidad en Isaías de la misma manera, la sanidad en Isaías 6. Pero hay algunos otros pasajes en Isaías que parecen hablar de sanidad física, como Isaías 29, Isaías 32 y especialmente Isaías 35, que Jesús usará más adelante en Mateo capítulo 11. La misión de Jesús demuestra el carácter de la misión del siervo. Y creo que se basa en una gama más amplia de textos de Isaías. A menudo los profetas hablaron de curación espiritual, de curación del pecado, pero también como un anticipo de la era venidera, como en Isaías 35, donde los discapacitados saltarán de alegría. Hay una plenitud de restauración, y Jesús está dando un anticipo de eso. Lo que vemos aquí, sin embargo, es que Jesús sufrió por esto, por sus llagas fue sanado, y así sucesivamente. Jesús sufrió para hacer esto. A Jesús le costó algo. Y también nos da un ejemplo. Un Pedro 2 usa Isaías 53 de esa manera. Romanos 15, 1-3 usa a Isaías de esa manera. Necesitamos estar dispuestos a sufrir por los demás. Siga el ejemplo de Jesús. El costo para Jesús, bueno, encaja en el contexto del Evangelio de Mateo. Recuerde, Jesús está abrazando la inmundicia de las personas. Toca al leproso. Reconoce públicamente que la mujer con el flujo de sangre le tocó. Toca el cadáver de la hija del líder de la sinagoga. Entonces, Jesús abraza nuestra impureza. Él paga un precio. Y además, andar sanando gente le está costando a Jesús algo más. Quiero decir, Jesús no se codea con los ricos y los poderosos. No anda con los respetados fariseos. Ciertamente no está cultivando el favor de los saduceos que controlaban el establecimiento del templo. Se dirige a personas que no son populares, a los marginados, a los outsiders. Lo veremos yendo a los pecadores en el capítulo 9. Jesús va a las personas que están enfermas, que no pueden ser parte de un ejército, que no pueden apoyarlo. No iba con las personas que eran consideradas importantes en esa sociedad, porque Jesús no vino a cultivar el favor de los poderosos ni a realizar un reino de esa manera. Jesús vino a mostrar el corazón de Dios y actuar en el corazón de Dios ministrando a los quebrantados. Ese es su corazón. Así es él, dependiendo del Padre para que lo levante. Este era un camino que eventualmente conduciría a la cruz. Sí, le costaría algo a Jesús. ¿Ves algo similar a eso en Juan 2.4? La madre de Jesús ha venido a él. Ella dice que no tienen vino, que es una forma educada del Medio Oriente de decir, por favor, hagan algo al respecto. Jesús dice, señora, que es una forma bonita de hablarle a una señora, a una mujer, pero no es una forma bonita normalmente de hablarle a su madre. Gunay, señora, ¿qué tengo que ver con usted? Mi hora aún no ha llegado. ¿No lo entiendes? Una vez que comienzo a hacer estas señales, comencé el camino hacia mi hora, hacia la cruz. Ella no entendió. Jesús hizo el milagro en respuesta a su fe. Pero aquí, cita a Isaías, le costó algo a Jesús y, por lo tanto, debemos estarle agradecidos. Ya sea el perdón de nuestros pecados, ya sea la curación de nuestro cuerpo, ya sea cualquier otra bendición que Dios nos dé, le costó algo a Jesús. Isaías 35 habla de restauración física y no solo de restauración física de sanidad, sino de la restauración de la creación de Dios. Habla de cómo los peces del mar muerto reviven, de cómo los desiertos florecen con lirios. Y más adelante, Isaías continúa hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesús, tal como vino, no solo vino para salvarnos del pecado en términos de perdón, sino que vino como un restaurador de todo lo que había sido roto y perdido. Eso no significa que todos se salvarán porque la gente elija perderse. Y Jesús habló de que la puerta a la destrucción es amplia, pero sí significa que hay una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo lo que Jesús nos da, incluidos los cielos nuevos y la tierra nueva algún día, son cosas que Él pagó con su sufrimiento por nosotros. Y entonces, cualquier regalo que tengamos en este mundo o en el mundo venidero, debemos estar agradecidos porque Él pagó un gran precio para darnos ese regalo. Y estas curaciones son un anticipo de ese mundo futuro. ¿Qué significa seguir a Jesús? Bueno, Jesús continúa mostrando que no tiene dónde reclinar la cabeza y que seguirlo debe tener prioridad sobre las obligaciones familiares y sociales. Seguir hacia donde Jesús lleva. Bueno, en este contexto particular, cuando la persona dice, «Te seguiré a donde quiera que vayas», Jesús se está preparando para cruzar el lago en una barca. Entonces, la persona dice, «Oh, ¿puedo ir en el barco? Te seguiré a través del lago». Pero, en última instancia, seguir a Jesús cuesta más que simplemente pasar el rato con él en un barco. Jesús advierte que esto puede costarle al discípulo incluso su seguridad básica. Tenía su base en Cafarnaúm, lo sabemos por 4:13, pero viajaba mucho, en cierto sentido a merced de la hospitalidad de los demás, aunque en última instancia confiaba en su padre. No tener un lugar donde reclinar la cabeza podría ser como quedarse sin hogar. Y había gente que estaba en esa situación entonces, como la hay hoy. Nuevamente, esto puede ser una hipérbole, pero significa que debemos contar el costo. Jesús vale todo. El maestro de rectitud en los rollos del mar muerto dijo que fue desterrado al desierto como un pájaro fuera de su nido. Además, leemos sobre profetas radicales en el Antiguo Testamento, como Elías, que tuvo que comer comida de la boca de los pájaros hasta que el arroyo Kerit se secó, y luego tuvo que irse a otro lugar. Y Dios suministró milagrosamente a través de una viuda y su hijo. Pero las personas sin hogar eran menospreciadas. Tenían un estatus bajo, cualesquiera que fueran las razones. Jesús está diciendo que hay que estar dispuesto a calcular el costo. Algunos han comparado esto con la sabiduría divina porque hay algunos textos que hablan de que la sabiduría divina es rechazada por el pueblo de Dios y tiene que vagar y no tener un lugar entre el pueblo. Además, Jesús puede evocar el lenguaje del justo que sufre en los salmos, que puede ser como un pájaro. Salmo 11, 1, me refugio en el Señor. Entonces, ¿cómo me desafías? Huye como un pájaro a tu montaña. Salmo 124, 7, hemos escapado como pájaro del lazo del trampero. Además, zorros y chacales frecuentaban los lugares en ruinas. Entonces, cuando Jesús habla de no tener un lugar donde recostar su cabeza, las zorras y los pájaros tienen lugares. Incluso ellos, que en el Antiguo Testamento a veces son utilizados como imágenes de no tener un lugar, de ser expulsados de la sociedad. Pero Jesús dice, si quieres seguirme, tienes que estar dispuesto a seguirme, incluso si pierdes tus seguridades más básicas. Alguien más dice, déjame ir y enterrar a mi padre primero. Jesús dice, que los muertos entierren a los muertos. Ve a predicar el reino de Dios. Ahora bien, ¿eso le suena duro a alguien? Pero Jesús tiene prioridad sobre otras obligaciones. Eso está claro. ¿Pero qué tan muerto estaba su padre? Cuando alguien moría, inmediatamente se reunían los dolientes. Puedes recordar a la hija de Jairo, donde los dolientes ya estaban allí cuando Jesús llega. Se necesitaban al menos dos dolientes, incluso para la persona más pobre. Esa era la costumbre. A los dolientes se les llamaba dolientes. Me gusta eso. Esto ayudó a inducir un duelo adecuado. En algunas culturas, a menudo en la cultura occidental, aguantamos el dolor, tratamos de controlarnos y luego, un año después, de alguna manera sufrimos una crisis nerviosa. Pero algunas culturas son muy buenas para expresar su dolor. Tienen rituales que les ayudan a expresar su dolor. Y la cultura judía era así. Se sentarían durante 7 días. Se llama shive sentado, estar sentado durante 7 días. La gente les llevaba comida y ellos no hacían más que llorar durante los 7 días. Y luego, habría otro periodo de luto durante 1 año. Bueno, trajeron dolientes profesionales que ayudarían a la familia a pasar el duelo, a salir del duelo. Llorarían con ellos. Pero si el padre acaba de morir, según la costumbre judía, esta persona no estaría hablando primero con un rabino. Si sabe que su padre ha muerto, estará en casa para asistir al entierro. Entonces, ¿qué hace fuera de casa? Bueno, por cierto, Esa es una foto mía de luto después de recibir evaluaciones de mis alumnos. De todos modos, inmediatamente después de que la persona muriera, el cadáver era colocado en algo así como una camilla o un féretro y llevado a la tumba. Todos los que veían la procesión se unían a ella desde atrás. Los rabinos incluso dejaban salir sus clases para procesiones fúnebres o procesiones nupciales. La viuda o la madre del difunto caminaba delante del féretro. Según rabinos posteriores, se decía que Eva introdujo la muerte en el mundo, por lo que tuvo que caminar delante de ella. Probablemente sea una idea posterior, pero algunos de ellos tenían opiniones negativas hacia las mujeres. Pero de todos modos, eso no fue agradable. Pero la viuda o la madre caminaban delante del féretro. Si recuerdan, cuando Jesús le habla a la viuda de Naúm en Lucas capítulo 7, primero le habla a la viuda y luego toca el féretro. No viene detrás del cortejo fúnebre. No planea simplemente unirse a la procesión. Él viene desde el frente, habla con ella primero y luego cría a su hijo. Bueno, este hijo debería participar en una procesión fúnebre. No debería estar hablando con un rabino. El hijo mayor dejaría el cadáver en la antecámara de la tumba. Si el difunto no tuviera hijo, lo haría el pariente más cercano. En el caso de Juan, los discípulos de Juan lo hicieron, lo que resalta el hecho de que los discípulos de Jesús no lo hicieron por él. Luego, la familia se sentaba y lloraba durante 7 días, haciendo chive, mientras otros venían a consolarlos. No tuvieron que hacer nada. Los miembros de la familia no tenían que ocuparse de nada como lo hacemos con los funerales en nuestra cultura occidental. Otros simplemente se ocuparían de ellos. Por eso María y Marta se reunieron con Jesús por separado en Juan capítulo 11 porque alguien tenía que quedarse allí con todos los invitados que habían venido.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué habla de esto?
Bueno, se han sugerido un par de posibilidades. Una posibilidad es que se esté usando una figura retórica que se encuentra en algunos idiomas semíticos, donde la persona dice, primero debo enterrar a mi padre, solicitando que se pueda esperar hasta que el padre muera. Quizás el padre aún no estaba muerto. Bueno, tengo que quedarme y cumplir con mi última obligación filial antes de irme. Y eso lo sugirió Kenneth Bailey, quien está muy familiarizado con algunos de esos temas. También existe otra posibilidad, y es la posibilidad de que el hijo se refiera a un entierro secundario. Ya había enterrado a su padre una vez, pero luego dejaron el cadáver en descomposición durante un año. Al parecer, algunos rabinos incluso pensaron que esta descomposición ayudaba a expiar los pecados. Entonces un rabino, una polilla, estaba empezando a comer detrás de su oreja, y su viuda dijo, «No, que haga eso. Eso ayudará a expiar sus pecados». Pero en cualquier caso, después de un año, el hijo regresaba para recoger los huesos en una caja, un osario, y luego los deslizaba en una ranura de la pared. Este fue el entierro secundario. Y si el padre ya está muerto, es posible que este sea el tipo de entierro del que habla el hijo, por lo que solicita un retraso de hasta un año. Bueno, incluso si Jesús no presenta esta demanda particular como urgente, no es algo fácil lo que está pidiendo. Porque ya sea que nos refiramos al entierro primario o al entierro secundario, esta era la mayor responsabilidad de un hijo. En el libro de Tobit se habla mucho de enterrar a los muertos. Tobit lo está haciendo honorablemente. En el antiguo mundo mediterráneo se consideraba algo honorable enterrar a los muertos, y se considera muy deshonroso no permitir que los muertos sean enterrados. Bueno, Tobías, el hijo de Tobit, en la historia de Tobit, su obligación filial final es enterrar a su padre. Entonces, ya sea que se trate de entierro primario o secundario, fue una gran responsabilidad. Muchos sabios consideraban que honrar a los padres era el mayor mandamiento. Y eso lo tenemos no solo en los rabinos sino también en Josefo. Y enterrarlos es la mayor expresión de ese mandamiento. No enterrar al padre avergonzaría tanto a la persona que no lo hiciera que podría ser un paria de la aldea por el resto de sus vidas. El único que con razón podría tener tal prioridad sobre los padres, y esto lo vemos en Dios mismo. Los rabinos a veces decían, bueno, deberíamos ser honrados como padres, pero no hasta el punto de, bueno, ven y sígueme, es más importante, más urgente que enterrar a tu padre y a tu madre. Entonces, probablemente se trata de la prioridad de seguir a Jesús más que de la urgencia de seguir a Jesús. Sin embargo, para que no pienses que no es un asunto urgente seguir a Jesús,
Lucas en realidad da un tercer relato, y lo mencionaré brevemente aquí ya que no estamos haciendo Lucas. Pero en Luke, alguien dice, bueno, déjame despedirme de mis padres. No se trata de si el padre está muerto o tal vez haya transcurrido un año de retraso o lo que sea. Solo quiere despedirse de sus padres. Y Jesús dice, nadie que empieza a arar y luego mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Suena duro? Jesús alude aquí a la historia de Elías llamando a Eliseo en 1 Reyes capítulo 19. Elías era un profeta radical que vivía en el desierto y comía comida de la boca de los pájaros. Y muchos profetas tuvieron llamados radicales. Quiero decir, Ezequiel no pudo llorar cuando murió su esposa. A Jeremías nunca se le permitió casarse. Probablemente Oseas hubiera deseado que nunca le hubieran permitido casarse. Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años. Quizás su esposa deseaba no haberse casado con él. Pero claro, ella era una profetisa, así que tal vez estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Elías comió comida de la boca de los pájaros. Jon comía insectos. Ezequiel comió comida cocinada sobre estiércol, que se suponía debía cocinarse sobre estiércol humano. Él dijo, Dios, eso es inmundo. Entonces, Dios le permitió usar cocido sobre estiércol de vaca en su lugar. Bueno, es un combustible útil. Pero de todos modos, para seguir a Elías, este profeta radical, Eliseo estaba renunciando a mucho. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes, por lo que tenía muchos campos y muchos sirvientes. Estaba dispuesto a renunciar a todo. Quemar los bueyes es un sacrificio y una comida. Solo quería despedirse de su familia, por lo que pretendía organizar una pequeña fiesta de despedida para él. Elías lo permite. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús dijo que no. El propósito era eliminar a los que no estaban comprometidos, no rechazar a la gente, sino producir discípulos fuertes. Y a veces tenemos eso en otros lugares de la literatura antigua. Alguien te daría como un obstáculo insuperable que tendrías que superar si quisieras seguir a esa persona. Y Jesús, esta es gente particularmente radical, Jesús es una de esas personas radicales. Él hace eso. Quiere discípulos comprometidos, no solo todos los que dicen, está bien, soy cristiano. Quiere personas que estén realmente comprometidas con él porque esas son las personas a través de las cuales Dios puede hacer más cristianos, no el tipo de personas que viven de tal manera que la gente dice, si eso es lo que es un cristiano, no quiero ser así. Necesitamos ser verdaderos seguidores de Jesús. Bueno, lo que le dijo al otro discípulo puede haber sido simplemente una forma radical de exponer el punto. Pero Jesús ilustra aún más su autoridad. Pide autoridad sobre los posibles discípulos, pero luego ilustra su autoridad con acciones adicionales que vemos en las siguientes 3 historias de milagros. Leemos sobre la autoridad de Jesús sobre la naturaleza en 8:23-27. El lago de Galilea, aquí se le llama mar. A menudo se le llama mar en los evangelios, pero no es un mar según la definición habitual de mar. Es realmente un lago, limne. Lucas lo llama así, creo que en Lucas 5. A veces se le llama lago, pero normalmente se le llama mar porque se llama mar. Bueno, así lo llamaba la gente local. Y nuevamente, estos son los primeros recuerdos galileos sobre Jesús que están aquí en los evangelios. Bueno, el lago de Galilea está a unos 600 pies bajo el nivel del mar y está rodeado de montañas salpicadas de barrancos. Entonces, el viento soplaría a borbotones. Se abriría paso entre esas montañas y crearía tormentas repentinas y ráfagas en el mar. Los barcos pesqueros galileos no eran muy grandes. Eran bastante pequeños. Solo retuvieron a unos pocos hombres. Los inquilinos acordaron devolver los barcos sin daños, excepto en casos de casos fortuitos como tormentas, que aparentemente enfrentaron con bastante frecuencia. Si estás cerca de la orilla, llegas a la orilla. Pero si estás en medio de un lago, podrías tener problemas en uno de estos pequeños barcos. Bueno, tenemos otras historias de milagros en la antigüedad sobre héroes o dioses que se enfrentaron a tormentas en el mar, pero normalmente se trataba de deidades o héroes que habían vivido en el pasado distante, o simplemente eran algo donde se detenía una tormenta. No fue alguien ordenando a una tormenta que se detuviera, y se detuvo. Y nuevamente, los que sí hablaron de que alguien detuvo una tormenta, fueron siglos antes. lo que tenemos aquí es un relato bastante contemporáneo. Es de dentro de una generación. Marcos lo informa dentro de una generación, Marcos capítulo 4, no una leyenda de siglos antes. Jesús reprende el temor de sus discípulos en el versículo 26. La paz de Jesús en el versículo 24 es que dormir en la angustia era una señal de fe. Muchos filósofos consideraban que esa era la forma en que alguien debería vivir. Deberían estar tranquilos porque no pueden controlar lo que pasa. Y en los Salmos, alguien podía dormir en paz porque confiaba en que Dios lo protegería. Bueno, Jesús está dormido y sus discípulos tienen miedo porque creen que todos van a morir. Ahora, ya hablo de confiar en Dios para las posesiones y de confiar en que Dios cuidará de usted en el capítulo 6. Ahora aprendemos acerca de confiar en Dios para su seguridad. Hay un par de posibles razones por las que reprende el temor de los discípulos. Tal vez, como han señalado algunos comentaristas, tal vez esperaba que los discípulos lo hicieran ellos mismos. Quiero decir, han estado con Jesús por un tiempo. Tal vez sea como, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no detuviste esta tormenta? Eso es posible. Creo que al menos lo que está diciendo es que ya has visto suficiente sobre mí. ¿De verdad crees que este barco se hundirá conmigo en él? Pero ellos todavía no lo entendían y estaban asombrados. Vemos, por tanto, una expresión del poder y la identidad de Jesús. Versículo 27. Están asombrados por el poder de Jesús. Ahora, nuevamente, tenemos relatos posteriores sobre personas que vivieron mucho antes, siglos antes. Pero los relatos contemporáneos siempre tratan de actos divinos, y estos son actos que acaban de suceder. Pero en este caso Jesús actúa. Jesús ordena que la tormenta se calme. Y hay algo de lenguaje aquí que refleja el lenguaje del libro de Jonás, donde Dios calma una tormenta cuando Jonás está en el mar después de que Jonás es arrojado al mar. Pero aquí también hay un contraste porque Jesús es muy diferente a Jonás. No huye de su misión. Está cumpliendo su misión. Entonces, también vemos algo de su sueño exhausto. Él ha estado ministrando y ahora está en el barco. No tiene dónde reclinar su cabeza excepto en la barca, debido a su ministerio activo. La siguiente historia del milagro ilustra la autoridad de Jesús sobre los demonios. 828 a 834. Las tumbas estaban inmundas. Se los consideraba un refugio especial de demonios y magia. Y además, había mucha actividad demoníaca en la zona. Había un santuario de curación en Gadara. Bueno, Mateo aclara a Marcos. Elimina algunas ambigüedades que podrían haberse interpretado mágicamente si alguien quisiera interpretarlas de esa manera. Pero también hay una diferencia en la ubicación especificada. Marcos habla de que esto sucedió en Gerasa, y Mateo habla de que esto sucedió en Gadara. Bueno, ¿cuál es la correcta? La Gerasa de Marcos era más poderosa en la época de Jesús y puede usarse para identificar la región. Está a unas 30 millas de distancia. La Gadara de Mateo está a unas 6 millas de distancia. Muchos eruditos, quizás la mayoría de los eruditos, piensan que Mateo está dirigido a una audiencia en la región de Siria, que incluía Judea y Galilea en términos de la administración romana, pero Siria era bastante grande. Pero es posible que la gente sí lo haya hecho, ya que estaban más familiarizadas con la topografía. Entonces, Marcos nombra la región por la ciudad más conocida y Mateo nombra la región por la ciudad más cercana. No se trata de que uno tenga razón y el otro esté equivocado. Es solo cuestión de intentar identificar en general los alrededores. Ambos están identificando la región, que es la Decápolis, en gran parte gentil. Había gente judía allí en la Decápolis hasta que muchos de ellos fueron masacrados durante el estallido, al estallar la guerra entre Judea y Roma. Muchas de las mujeres en esta área en realidad simpatizaban con el judaísmo, por lo que los maridos gentiles que no querían una masacre, no querían que sus esposas revelaran el complot, no se lo contaron a sus esposas y luego masacró a la comunidad judía, a pesar de que los judíos de esa región eran leales y, según Josefo, habían dicho que ayudarían a luchar contra sus compañeros judíos. Fueron masacrados. Pero había varios judíos en la región, pero era predominantemente una región gentil, como se sabe por los cerdos. Otra diferencia es que Mateo duplica a los endemoniados de Marcos, y más adelante en Mateo 9 y nuevamente en Mateo 20, duplica a los ciegos de Marcos. Bueno, ¿por qué hace eso?
Hay diferentes opiniones al respecto. Es posible que Mark destaque a una persona. Esto se hacía a menudo en las biografías antiguas. Entonces, Mark se enfoca en un solo personaje para hacerlo. De esa manera puede leerse mejor en el sentido literario. Podrías hacer eso. Los escritores hicieron eso todo el tiempo y tenemos otros ejemplos de eso en los evangelios. Michael Licona lo ha señalado en algunas de sus investigaciones. Otra posibilidad es que Matthew esté compensando porque omitió otras historias. Sabemos que omitió una historia del endemoniado en Marcos 1. Sabemos que omitió la curación de un ciego en Marcos 8. Es posible que Mateo esté compensando como una manera de decir, mira, Jesús sanó a todo tipo de personas. Sanó a tanta gente. Solo les estoy dando ejemplos, y es solo una forma de mostrarlo. Estos son solo algunos de los posibles enfoques. Cualquiera de los dos podría encontrarse en la literatura antigua. Incluso los demonios reconocen quién es su juez. En Mateo y Marcos, solo seres sobrenaturales, o debería decir sobrehumanos, reconocen la identidad de Jesús. En última instancia, solo Dios es sobrenatural en el sentido de estar por encima de la naturaleza porque incluso los demonios son parte de la naturaleza. Son seres creados. Pero tenemos algunos otros textos antiguos donde los demonios pedían misericordia ante algo más poderoso, donde los demonios preferían permanecer en la misma región, tal como lo hacían a menudo los soldados, y otros a menudo preferían permanecer en la misma región. De hecho, también tenemos algunos relatos de eso en los tiempos modernos. Pero aquí, estos demonios ciertamente están suplicando ante Jesús. Reconocen que Jesús tiene un poder superior. Dicen, ¿qué hay entre nosotros, que era una forma de poner distancia entre el hablante y el oyente? Y los demonios gritan, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Agregando al lenguaje de Marcos, antes de tiempo, el reino ya existe o todavía no. Y vemos que Jesús valora a las personas más que a las propiedades. Ya conté el chiste del jamón endiablado. Solo funciona en ciertos idiomas. Pero de todos modos, los exorcismos solían armar un escándalo. Fue entonces cuando la gente pensó que había tenido éxito. Bueno, normalmente no hacían tanto escándalo cuando salían los espíritus. ¿Cómo habrían entendido los antiguos oyentes el ahogamiento de los cerdos demonizados? ¿Habrían pensado que los demonios también se ahogaron? No estoy seguro. Pero es posible. Quiero decir, pensamos que los demonios no mueren. Pero algunos rabinos contaron historias sobre demonios que murieron. Y más a menudo en la literatura judía, lo que leemos es sobre demonios atados o inoperativos, a veces bajo cuerpos de agua. Entonces, si estos cerdos, afectados por los demonios, se precipitan por un acantilado, son más susceptibles que el hombre. Se precipitan por un acantilado hacia el agua. Se puede pensar que los demonios al menos quedan fuera de combate. Quedan inoperativos. Lo que queda claro en el texto es que la mayoría de la gente prefiere la propiedad a la gente, aunque Jesús prefiere a la gente a la propiedad. La perspectiva gentil era que alguien que pudiera hacer algo como esto era un mago. Oye, mira cuánta propiedad destruyó. Y lo verían como malévolo. Y por eso Jesús envía al hombre de regreso a decir, miren, díganles, miren, esto es lo que Dios ha hecho por mí. Este no fue un acto de magia. Este fue un acto de liberación. En el siguiente relato del milagro, aprendemos de la autoridad de Jesús para perdonar pecados, capítulo 9, versículos 1 al 8. Jesús fue conmovido por la fe de los suplicantes, incluso la fe de los suplicantes por los demás, que nos dice que podemos orar por los demás. Como hicieron estos suplicantes por este hombre, tenían que llevarlo hasta Jesús. En el Evangelio de Marcos, dice que rompieron el techo para llevarlo hasta Jesús y lo bajaron por el techo. Mateo omite eso, pero claramente, fueron muy lejos como un acto de fe para llevar a este hombre a Jesús. Bueno, aquí también aprendemos una lección de que Jesús se siente conmovido por la fe de los suplicantes. Dice que aquí, aunque no menciona que aquí rompieron el techo, trajeron a este hombre a Jesús. Fue un acto de fe. Pero también vemos aquí que los suplicantes realmente necesitan más perdón que curación. Quiero decir, no es que no necesitemos curación, pero hay algo más importante. Hay una prioridad más alta.
y en este caso, es el perdón. En el versículo 2, Jesús dice, «Vuestros pecados os son perdonados». Los milagros fueron actos de compasión, pero también son signos del reino, del que hablaremos más adelante. No significa que este hombre esté siendo perdonado porque el pecado le causó una enfermedad. Existía la creencia común de que la enfermedad estaba relacionada con el pecado personal. Se pensaba que los leprosos, por ejemplo, eran castigados por el pecado de calumnia. Pero Jesús no está diciendo eso. Pero en este caso, este hombre necesita perdón. Y eso es lo que Jesús aborda primero. También vemos en esta narrativa la oposición de otros que piensan que hablan en nombre de Dios. Necesitamos tener mucho cuidado al hablar en el nombre de Dios. Ser religioso no necesariamente garantiza que tengamos razón. Jesús usa la pasiva aquí. Dios es quien perdona. Pero Jesús no hace ninguna expiación. No se ofrece ningún sacrificio. Y normalmente, cuando se lograba el perdón, el pueblo judío esperaba, bueno, hay que ir a hacer un sacrificio, a pedir expiación. Entonces se oponen a esto. Pero Jesús va a mostrar que tiene autoridad para perdonar pecados. Autoridad del Padre para perdonar. Pero ni siquiera se consideraba que el Mesías tuviera ese tipo de autoridad. Y así dice que lo acusaron de blasfemar. Ahora bien, cuando el término blasfemar se usó técnicamente, al menos por los rabinos posteriores, significaba abusar del nombre de Dios. Pero el término griego blasfemeo en realidad significa algo mucho más amplio que eso. Quiere decir cualquier tipo de injuria o hablar contra alguien. Y creen que está deshonrando a Dios al asociarse con Dios de esta manera. Nadie debería asociarse con Dios de esa manera. Nadie tiene derecho a perdonar o hablar de perdón en nombre de Dios cuando no se ha ofrecido ningún sacrificio. Bueno, Jesús continúa demostrando su autoridad. Su reino no está solo en palabras sino en poder. Las señales demuestran el reino de Jesús, la autoridad de Jesús, su reinado y su gobierno. Su autoridad para sanar respalda su autoridad para perdonar. Si Dios envió a Jesús para regresar a luchar contra los efectos de la caída, llámalo Omer cuanto más de la caída misma. Jesús tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y en el capítulo 28, descubriremos que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y la curación trae gloria a Dios. Esto es muy común con los milagros de Jesús, la asociación de cómo la gente alababa a Dios después de que sucedieran estas cosas, a pesar de que sus oponentes no estaban muy contentos. Pero luego se vuelve a hablar de la autoridad de Jesús sobre la gente, sobre nosotros. Los pecadores necesitan un médico, capítulo 9, versos 9 al 13. Los recaudadores de impuestos no eran muy queridos, y aquí va a tratar con los recaudadores de impuestos. La gente común, los samaritanos, la mayoría del pueblo y también la gente muy religiosa, veían a los recaudadores de impuestos de Judea y Galilea como traidores. Algo así como eslotis, algo así como en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, los colaboradores de los nazis eran vistos como traidores. A veces, los africanos que participaban como intermediarios en la trata de esclavos eran vistos como traidores. Bueno, así era como se veía a los recaudadores de impuestos. Se los consideraba colaboradores de la potencia ocupante. Los rabinos contrastaban regularmente a los recaudadores de impuestos y a los fariseos como el epítome del pecado y el epítome de la piedad. Los recaudadores de impuestos a veces cobraban de más, por lo que Roma impuso algunas precauciones para no ir demasiado lejos. En Egipto, donde tenemos la mayor cantidad de documentos comerciales conservados, y por lo tanto, sabemos más sobre los recaudadores de impuestos, en Egipto, a veces torturaban a la gente para descubrir a dónde habían huido como fugitivos fiscales. A veces golpeaban a una anciana para decirle, tienes que decirnos dónde se esconde tu hijo para que podamos cobrar sus impuestos. A veces se despoblaban pueblos enteros, y esto no es ninguna broma. En realidad, esto está en los documentos comerciales antiguos. A veces, pueblos enteros abandonaban la ciudad y fundaban un pueblo en otro lugar solo para alejarse de los recaudadores de impuestos. Entonces, si uno piensa que los impuestos son difíciles ahora, los impuestos eran bastante malos en ese contexto. Podían registrar cualquier cosa excepto la persona de una matrona romana. Entonces, en Egipto, Judea y Galilea, podían registrar a casi cualquier persona. A menudo exigían sobornos para evitar que usted tuviera que pagar impuestos aún más altos. Y a veces incluso daban recibos por los sobornos. Así, entre los documentos comerciales antiguos, encontraron uno con un recibo por 2.200 dracmas. Son años de salario para una persona promedio. Y el recibo decía que esto era por extorsión. En algunos lugares, los impuestos probablemente rondaban entre el 30% y el 40% de los ingresos de la gente. Tenga en cuenta que, para empezar, mucha gente no tenía mucho margen para vivir. Como recaudador de impuestos, Mateo habría sido prominente a nivel local. Ahora bien, ¿es la misma persona que Marx, Levy? Probablemente. Los nombres dobles eran comunes en aquel entonces, por lo que no hay razón para que no pudiera haber sido así. Al leer documentos comerciales antiguos, a menudo se identificaban personas con dos o incluso tres nombres, por lo que se sabía qué persona con ese nombre era. Algunas personas han sugerido que Mateo o Levy eran funcionarios de aduanas. Aduana, te cobrarían el 3% en cada municipio. Irías de esta región a esta región a esta región, pero el 3% en cada lugar suma si vas a muchos lugares. Luego, el dinero iba a parar a las tesorerías locales administradas por la aristocracia. Pero dada la opinión de la gente sobre los recaudadores de impuestos en los evangelios, supongo que probablemente se trata más bien de alguien que cobra directamente a la población local. Jesús está comiendo con los pecadores. Llama a Mateo, Mateo lo sigue, Mateo lo invita a su casa, le organiza un banquete, reúne a todos sus amigos y Jesús come con él. Ahora, en esa cultura, eso era un problema porque comer con alguien se consideraba una forma de mostrarle aprobación. Jesús no necesariamente aprobaba el estilo de vida, pero amaba a Mateo. Cuando vemos a Jesús pasando tiempo con los pecadores en los evangelios, vemos lo que está haciendo. Normalmente él está enseñando, la influencia va de él hacia ellos. Algunas personas piensan que cuando estaba comiendo con los pecadores, esto se refiere solo a la Maret. Los fariseos consideraban pecadores a la gente común, los Samaret, porque no siempre diezmaban de sus alimentos. Y si los fariseos les compraban alimentos, llamados semiproductos, tendrían que retirarlos. Pero normalmente, cuando la gente en la antigüedad usaba la palabra pecadores, se refería a algo más atroz, incluyendo cosas como recaudadores de impuestos, prostitutas, etc. Bueno, Jesús está comiendo con estos publicanos y pecadores. Comer con alguien establecía una relación de pacto. Y estableció una relación de pacto en la medida en que hay una historia contada en la Ilíada de Homero que ilustra esto muy bien. Hay dos guerreros de diferentes bandos de la guerra que van a la batalla y se están preparando para luchar entre sí. Y se ponen a hablar mientras pelean. Y se dan cuenta de que el padre de uno invitó al padre del otro a una comida una generación antes. Y dijeron, bueno, no podemos luchar contra ellos. Hay una relación de pacto entre nosotros porque tu padre recibió a mi padre. Por eso en el caso de Judas, dice Juan 13, el que levantó contra mí su calcañar, el que comió conmigo, eso fue atroz. Si comes con alguien, estableces una relación de pacto. Bueno, aquí está Jesús comiendo con esta gente. No sorprende que los fariseos se quejaran de eso. Los religiosos se quejaron de eso. Bueno, la misión de Jesús era solo para aquellos, dice, que reconocen su necesidad, versículos 12 y 13. Esta era una sociedad que enfatizaba mucho el honor y la vergüenza. Muchas sociedades también lo hacen hoy. Y la queja de los fariseos contra Jesús constituyó un desafío. Bueno, si vas a comportarte así, entonces, ya sabes, es un insulto para él y tiene que responder. Responder rápidamente a tus oponentes podría avergonzarlos. Jesús dice, «Ide y aprended». Ahora bien, los fariseos estaban entre las personas más eruditas del país. Entonces, decir «ve y aprende» fue un insulto para ellos. Implica su ignorancia. Cuando Jesús habla de que un médico es solo para los enfermos, muchas personas en la antigüedad, tanto judíos como gentiles, usaban la salud como metáfora de la integridad espiritual o moral, y los médicos como metáfora de filósofos, educadores y otras personas que podían ayudar. Una persona no solo física, sino moral y espiritualmente. Entonces, Jesús puede usar esto, ya sabes, ha estado sanando gente. Bueno, sí, también tiene implicaciones. Jesús es un sanador moral, un restaurador de personas. Y habla de llamar a pecadores, no de llamar a justos. Llamar, el término también podría referirse a invitar. Bueno, Jesús está invitado a una comida, pero en realidad está invitando a la gente al banquete de Dios. Y dice en 913, ¿nunca habéis leído que Dios desea más misericordia que sacrificio? ¿Citando el libro de Isaías? Bueno, eso se cita nuevamente en Mateo capítulo 12 y versículo 7. Recuerde que Jesús dice en Mateo 5, que la ley no pasará. Pero luego pasa a interpretar la ley de una manera muy diferente a la de sus contemporáneos. Jesús va por los principios, va por el corazón. Y he aquí una de las claves hermenéuticas que nos da Mateo, repitiéndola dos veces, donde Jesús dice, «Deseo misericordia antes que sacrificio». La importancia de la compasión es que ciertas cosas son centrales para la ley de Dios y ciertas cosas son centrales para los valores de Dios. Esta es una de esas cosas en términos de cómo deberíamos tratar a las personas. Y Jesús está ejemplificando eso y cómo llega a la gente. También dice que hay un momento para todo. Algunas cosas son más adecuadas que otras. Jesús defiende a sus discípulos. Los profesores añaden la respuesta al comportamiento de sus alumnos. Jesús los defiende. Y habla de que hay tiempos apropiados para todo. Ahora, podría haber dicho, oye, ya sabes, te estás quejando de esto de comer. Mírame. Ayuné durante 40 días. ¿Cuántos de ustedes han ayunado 40 días? Pero recuerde, Jesús quiere que ayunemos en secreto. Por lo tanto, no apela a su propio ayuno. Él dice, ya sabes, dices, bueno, los discípulos de Juan ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Mira, no es apropiado ayunar hasta que termine el banquete de bodas. El banquete de bodas solía durar 7 días. Y ya sabes, otras personas entendieron eso. Los sabios interrumpieron sus escuelas para saludar a una procesión nupcial que pasaba. Esta puede ser una tradición rabínica posterior, pero algunos de los rabinos posteriores dijeron que no se puede programar una boda en sabbat porque el sabbat está lleno de alegría y una boda está llena de alegría. Y simplemente no puedes tener toda esa boda en un día. Es demasiado. Entonces la idea era que las bodas son momentos de alegría. No son tiempos de luto. No son tiempos para ayunar. Y Jesús dice que no es apropiado ayunar mientras el novio está con ellos. Se llevarán al novio. Ese será el momento adecuado. Y también habla de decoro de otras maneras. Habla de un paño nuevo, sin envolver. Bueno, se encoge después de coserlo sobre una tela vieja, que ya ha terminado de encogerse. Y así, lo rompe. Se rasga la tela. No es apropiado. En odres viejos, no se pone vino nuevo en odres viejos porque los odres viejos ya están estirados hasta el límite a medida que el vino fermenta y se expande. Le pones vino nuevo y empieza a expandirse. Va a reventar los odres. Luego leemos sobre extraordinarios milagros de compasión. Leemos acerca de la voluntad de Jesús de sanar en 9 y 18 y 19. Y luego leemos acerca de la fe escandalosa en 9 y 20 al 21. Esta mujer con flujo de sangre, está como condenada al ostracismo, Levítico capítulo 15, debido a su flujo de sangre. Realmente no puede estar entre la multitud tocando a la gente. Marcos menciona las multitudes, pero Mateo no. Pero ella tiene una situación realmente difícil. Ella no podía casarse en esta situación porque con el flujo continuo de sangre, Levítico 15, no puede tener un marido que tenga relaciones sexuales con ella. Y no se puede contraer matrimonio sin relaciones sexuales, según la enseñanza judía. Y por lo tanto, ella no podría estar casada en este momento, si es que alguna vez lo estuvo. Y también está el estigma de no tener hijos. Entonces ella está soportando muchas cosas. Mark dice que los médicos solo empeoraron las cosas. Matthew y Luke omiten eso. No es de extrañar que Luke dejara eso de lado, por supuesto. Pero esta mujer, tiene una fe escandalosa. Ella extiende la mano y toca el borde del manto de Jesús. Y en este caso sería como lo que hoy llamamos manto de oración en el judaísmo, donde tienes los flecos de este manto. Ella extiende la mano y los toca. Y Jesús abrazó su necesidad, Hablamos de eso antes. Jesús respondió a esa fe. A veces la fe no es cuando realmente sientes algo fuerte, una certeza fuerte. A veces la fe no es como si tuvieras todo resuelto y lograras suprimir toda duda. A veces la fe es desesperación, donde dices, Dios es el único que puede ayudarme. Y Dios, no lo voy a dejar ir. No lo dejaré ir. Y sigues confiando en Él. Jesús demostró que no era magia. No era solo ella quien lo tocaba. Fue su acto de fe. Y Jesús lo acepta públicamente. Pero de la misma manera, en la misma historia, Jesús ejerce autoridad incluso sobre la muerte. Los niños a menudo morían jóvenes. Lo sabemos por documentos comerciales antiguos en Egipto, que eran más pobres que en Galilea. Pero en Egipto, parece que alrededor del 50% de todos los niños nacidos nunca llegaron a la edad adulta. Por eso, los niños suelen morir jóvenes. Había que tener al menos dos dolientes profesionales, como decíamos. Para que reunieran a los dolientes. Pero este hombre es muy diferente a la mujer con flujo de sangre. Quiero decir, ella había gastado toda su vida. Ella no tenía marido. Este hombre es el gobernante de una sinagoga. Esta era una posición de gran estatus. Normalmente era un puesto otorgado a donantes en las sinagogas, personas adineradas, personas respetadas en la comunidad. Y, sin embargo, su dolor lo reduce al mismo estatus que el de esta mujer que necesita curación. Todos nosotros, tarde o temprano en la vida, nos vemos reducidos al mismo nivel de necesidad desesperada, a menos que sea nuestra muerte la que nos reduzca allí. Y entonces, Jesús entra y dice, ella simplemente está dormida. Dormir era un eufemismo común para referirse a la muerte, pero la gente se reía de él. Se supone que los dolientes están de luto. Pero aquí Jesús simplemente está guardando el secreto mesiánico. No deja que se corra la voz de que es un sanador más de lo necesario. Quiero decir, no puede evitarlo en algunos casos, pero esto no es privado. Puede hacerlo en privado. Él la tomó de la mano. Bueno, uno podía contraer impureza ritual por el flujo de sangre, Levítico 15, por el parto, Levítico 12, pero tocar un cadáver, impureza de cadáver. Eso no era algo así como el flujo de sangre donde estarías impuro hasta la noche. Impureza del cadáver, Números capítulo 19, estarías inmundo por una semana o 7 días. Pero Jesús la toca para darle vida. Y no estoy diciendo que Jesús en realidad se volvió impuro, pero a la vista de los demás, él la estaba tocando, compartiendo su impureza. Y, sin embargo, es maravilloso que Jesús estuviera dispuesto a identificarse con nosotros en nuestro quebrantamiento para sanarnos y limpiarnos. Y él hace eso. Bueno, en la última historia de milagros de esta sección, leemos acerca de curas asombrosas para las discapacidades en 9:27-34. Jesús responde a la fe. Los ciegos aquí confiesan a Jesús como el Hijo de David antes de que Pedro lo confiese como el Mesías en Mateo 16. También tendremos a la mujer cananea haciendo eso, gente en gran necesidad confesando a Jesús. Y vemos que Jesús puede curar cualquier cosa. Aquí cura la ceguera y la imposibilidad de hablar en estas dos historias. Sus oponentes están dispuestos a ridiculizarlo. Los fariseos dicen que hace esto como gobernante de los demonios. Bueno, hoy tenemos gente que desestima la fiabilidad de los testigos presenciales. Tenemos gente que dice todo tipo de cosas para explicar los milagros, para explicar los testimonios que Dios mismo da sobre lo que está haciendo. Ahora bien, por supuesto, no todas las afirmaciones de milagros son ciertas, pero cuando Dios realmente hace milagros, hay personas que intentarán explicarlos para evitarlos. No deberíamos sorprendernos demasiado porque le hicieron eso al mismo Señor. Solo tenemos que seguir diciendo la verdad y siguiendo la verdad. Jesús continuará después de esto para sacar otra lección sobre su autoridad en el capítulo 9 versículos 35 al 38. Y ahí es donde comenzaremos en la próxima lección. Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 10, Mateo 8 a 9.